Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio Jai y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste.
Linda de mi corazón.
Hola, hola, hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sefarad Magazine Sefaradí, la emisión número 418. Los invito a imaginar una cena formal, en un restaurante, digamos. En esa mesa nunca faltarían los aderezos obligados, la sal, la pimienta, el vinagre y el aceite de oliva. Ahora imaginemos que estamos en la cena de Pesaj, el seder de Maimónides. En esta mesa hay un elemento que esta noche, literalmente, reemplaza todos los condimentos. El jaroset, el aderezo exclusivo que debe acompañar a todas las comidas simbólicas que consumimos la noche del seder. Esta es la propuesta que nos trae el Rabino Yosef Bitton, anticipándonos al Pesaj que ya está muy pronto a comenzar. Un verdadero homenaje a mis abuelas Rebeca y Leonor, que siempre discutían sobre los elementos a incluir en el jaroset. Vamos a comenzar con el jaroset junto al carpaz. Luego de inaugurar el seder de Pesaj con el kiddush, lo primero que comemos es un pedazo de apio o carpaz. En la antigüedad era común que antes de servir el plato principal para estimular el apetito en una cena festiva, comenzara con un aperitivo como un poco de apio u otra verdura fresca. Ahora bien, la costumbre general en el seder es untar el carpaz en vinagre o agua con sal para recordarnos las amargas lágrimas que derramamos en nuestro cautiverio. Pero de acuerdo a Maimónides, el carpaz se debe untar en el jaroset y no en agua y sal. Aunque vale la pena aclarar que la receta del jaroset de Maimónides incluye el agregado de una cantidad significativa de vinagre de vino, que le da al jaroset un sabor ácido. Vamos a ver ahora la matzá con jaroset. La segunda vez que se usa el jaroset, según Maimónides, es cuando recitamos la bendición de la matzá, motzi matzá. Ahí también debemos untar la matzá con jaroset en lugar de usar sal como hacemos habitualmente cuando decimos a motzi por el pan. Este gesto le recuerda al autor de esta nota, el Rabino Bitton, a una hermosa costumbre que se practica en algunos hogares en Rosh Hashaná para desearnos un año bueno y dulce. Cuando decimos amotzi, untamos el pan en miel o lo sazonamos con azúcar en lugar de sal. Aunque vale la pena aclarar que la miel o el azúcar que se usa en Rosh Hashaná es más bien una tradición popular o folclore, mientras que el uso del jaroset con la matzá es un requerimiento formal, prácticamente halájico, por lo menos para Maimónides. Ahora también el jaroset se usa con el maror. El jaroset se usa sobre todo para sazonar el maror, la verdura amarga. Porque en el caso particular del maror, los rabinos indican que la presencia del jaroset debe ser mínima, para que el sabor del jaroset no nos prive de experimentar el gusto amargo del maror. Algunos rabinos escriben que luego de untar el maror en el jaroset debe ser removido para que solo quede una capa superficial del mismo impregnada en el maror. Maimónides aclara que en este caso al untar el maror con jaroset, estamos cumpliendo con el precepto rabínico, a pesar que no decimos una bendición específica por el jaroset. El jaroset se agrega también al korej, el sanguchito de matzá y maror que nos recuerda el korban pesaj, el sacrificio ritual que se consumía durante el seder de pesaj en los tiempos del Beit HaMikdash. Al igual que en el caso del maror, el uso del jaroset en el korej también es practicado por todas las comunidades judías. Pero, ¿cuál es la razón del jaroset? Como está explicado, el jaroset no está mencionado en la Torá y es más bien un alimento ritual de Pesaj que fue establecido por los rabinos. La idea de nuestros sabios de servir jaroset en el seder es extremadamente profunda. Explicar la sofisticación del jaroset en su sabor, su textura y su color da para mucho más, así que vamos a analizarlo más bien por cada una de sus facetas que bien valen la pena. Comencemos por explicar el sabor del jaroset en el contexto del seder de Pesaj, que es lo más conocido. De acuerdo a Maimónides, el jaroset se elabora básicamente con frutos secos y vinagre de vino. En realidad también lleva tebalín, pero eso lo vamos a aclarar más adelante. La palabra más indicada para definir el sabor que debe tener el jaroset es sin duda agridulce. Y este concepto es también el que define el sabor de la noche del seder. Por un lado, recordamos lo más vivencialmente posible las amargas memorias de la esclavitud, la opresión y el genocidio que sufrimos en Egipto, pero, por el otro lado, estamos festejando nuestra libertad. Brindamos con vino y comemos reclinados como nobles, agradecidos a Dios, saboreando la dulzura de nuestra redención. Cada uno de los elementos y las comidas del seder representan un gesto de alegría y libertad o un gesto de dolor. El jaroset combina ambos. Veamos ahora los efectos visuales del jaroset, que también los tiene. Para entender el sentido original del jaroset y su profundo valor educativo, hay que olvidarse por unos momentos de la receta de nuestro propio jaroset y concentrarnos en los tres ingredientes básicos indicados por los sabios. Cuando Maimónides menciona el jaroset, dice que se prepara una pasta con higos, dátiles y uvas secas o frutos similares. A estas frutas blandas, o bien ablandadas con la cocción, se las pisa y luego se la mezcla con vinagre. Y a esta pasta se le agrega luego los tebalín, o sea, las hierbas. Ahora que sabemos cuáles son los tres ingredientes del jaroset, frutas pisadas, vinagre y hierbas, trataremos de comprender la razón de cada uno de ellos. Y vamos a comenzar con lo que tiene que ver con la textura del barro. Maimónides dice que el jaroset nos recuerda al barro con el cual, o más bien en el cual, como veremos más adelante, nuestros padres trabajaban día y noche en la dura esclavitud de Egipto. Los frutos que usamos para esta pasta son blandos, fibrosos y de consistencia pastosa, porque la intención es recrear una comida que represente el barro, un comestible que no sea una comida independiente, sino un accesorio o un aderezo. Los sabios también indicaron que en el sabor del jaroset se debe percibir la acidez. Por eso en la receta original se agrega vinagre y no vino. El gusto del vinagre, obviamente, trae reminiscencias del agrio sabor de nuestra esclavitud. Es interesante recordar que originalmente en el Talmud no se enfatiza el sabor dulce del jaroset, aunque sí se reconoce como el esperado sabor de una pasta hecha a base de los frutos mencionados, que son dulces. En realidad, los rabinos hicieron hincapié en que no se use demasiado jaroset en el maror, hierba amarga, para que, como queda dicho, no se neutraliza su sabor amargo. Y ahora vamos a ir a lo visual. El ingrediente menos conocido del jarocet es el que Maimónides llama tebalín, hierbas. Las hierbas son usadas por lo general como aditivos aromáticos o saborizantes. Por eso a veces se lo menciona como los tablinín, especias. Pero en el caso específico del jarocet, Maimónides indica que las hierbas no deben ser molidas ni cortadas en pequeños trocitos como se hace generalmente. El secreto del jarocet consiste en introducir en el mismo, o sobre el mismo, trozos alargados de hierbas que se vean como pajitas, en hebreo, tebén. El propósito de los tebalín, entonces, no es agregar sabor o aroma al jarocet, sino recrear un efecto visual, que el jarocet se vea como un barro con pajitas. La presencia de este ingrediente, las hierbas o tebalín, resulta imprescindible para darle su sentido al jarocet. Y sobre este punto, el Talmud no registra ningún debate. La Gemara en Pesajim relata que esta era la costumbre generalizada y cuando la gente llegaba a los mercados para hacer sus compras de Pesaj, los comerciantes de Jerusalén anunciaban: «Vengan y llévense», haciendo referencia a que se lleven gratuitamente, «las hierbas para cumplir con la mitzvah, el precepto del jarocet». Antes de enfocarnos en la pregunta principal, que es ¿qué significado tiene en el contexto del seder de Pesaj el barro con las pajitas?, veamos cuáles son los elementos mencionados por los rabinos para representar visualmente a ellas. En realidad, y ya que el efecto de las hierbas debe ser visual, no hay una limitación al tipo de hierbas o vegetales a utilizar. Algunos rabinos mencionaron especias como la canela, el jengibre o las ramitas de hisopo, aclarando que no deben ser molidas sino cortadas. El rabino Maharil, estamos hablando para el año 1427, fue el más explícito al decir literalmente que se usen hierbas cortadas en trozos largos y finos para darles el aspecto de pajitas. Hoy en día, por alguna razón que todavía no se comprende bien, casi todas las recetas del jarocet incluyen especias o hierbas aromáticas o saborizantes. Pero el efecto visual que el jarocet debe despertar en nuestra memoria ha caído en desuso.
The full moon is your mother-in-law, the star of Diana your sister-in-law, the three birds your brothers-in-law, and the pillar of gold is the son of the king, your husband-to-be. On saying these words, a carriage appeared at the door. I was carried away to a faraway place.
Siguiendo con el tema del jarocet, es muy, digamos, simpática y emblemática la definición que hace Wikipedia del jarocet. Dice: alimento preparado de sabor dulce, de color oscuro, aspecto pastoso, que forma parte del plato del seder y que se sirve durante el seder de Pesaj. Ahora bien, en este mismo artículo, hace diferencia entre el jarocet sefaradí y el ashkenazí. Para el ashkenazí dice que está compuesto de nueces, vino, canela, miel y manzanas. Ningún sefaradí nos conformaríamos con esto. Wikipedia mismo dice que el sefaradí está hecho con manzana, peras, uvas pasas, ficus, zumo de naranja, vino rojo, piñones y canela. El jarocet de Egipto se elabora solo de dátiles, uvas pasas, nueces, canela y vino dulce, mientras que el de Grecia y el de Turquía puede tener manzanas, dátiles, almendras picadas y vino. En Irak y en Asia Central suelen incorporar compota de ciruelas. En Italia incluyen castañas y en España y Portugal incluyen dátiles y pistacho. Y si bien hay muchas formas de hacerlo, lo cierto es que queda evidenciada la diferencia en el jarocet de entre los sefaradíes, con sus variantes, y el de los ashkenazíes. Lo que para nosotros los sefaradíes es una delicia única, para otros, los ashkenazíes, es apenas un condimento que solo está porque es obligatorio. Finalmente, digamos que no todos los pueblos judíos denominan a este plato jarocet. Entre algunas comunidades judías de Oriente Medio, las de origen mizrahí, se denomina este plato haleg. El significado exacto de la palabra haleg no está muy claro. Rav Saadia Gaon emplea la palabra como un tipo de nuez que es uno de los ingredientes obligatorios en la preparación del haleg. Nuestras vías de comunicación son múltiples, por mail a magazine@esfarad.com, en nuestro sitio de internet www.esfarad.com y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Esfarad.
Música.
Nos vamos, como siempre, escuchando muy buena música sefaradí, pero esta vez, antes de pasar al tema de cierre, vamos a escuchar dos temas, en realidad, porque les cuento que hemos recibido un par de presentaciones de nuevos lanzamientos, así que les propongo escuchar un poco de cada uno de ellos. El primero que vamos a escuchar es de Soprano Meets Bass, ofreciendo un programa con legendarios tesoros sefaradíes seleccionados del romancero sefaradí y de la colección de canciones originadas en el siglo XII y XV en España, según describe la Gacetilla de Prensa. Claramente es de estilo lírico. Dice que durante el siglo XX estas canciones fueron transcriptas por etnomusicólogos a partir de lo que nos llega por la transmisión oral de las mujeres de las comunidades sefaradíes alrededor del Mediterráneo, en Marruecos, Palestina, los Balcanes y demás. La voz es de la española Ana María Ruimonte, de España, quien además aporta castañuelas y palmas junto a Alan Lewin de Estados Unidos en bajo doble y acompañados con un gran número de músicos invitados. Escuchemos ahora el tema A Pasar por Casablanca, la historia de un viajero que se enamora al pasar por esa ciudad, con arreglos de Alan Lewin y Ana María Ruimonte.
Thank you.
Esto ha sido Soprano Meet Bass, con Al pasar por Casablanca del EP Sephardic Treasure. Y nos vamos a escuchar el otro demo que nos llegó, que es de Contrafactum, y con su interpretación de Tres hermanicas eras, con la cual vamos a finalizar nuestro Sepharad Magazine de hoy. Contrafactum está formado por Agnes Rosario en voz, María Augusta Rosario en voz y percusión, Mario Núñez en guitarra clásica, la zampoña, percusión y voz, y Hugo Gujral en guitarra clásica, percusión y voz. Y con Contrafactum es que nos vamos. Yo me despido, mi nombre es Marcelo Benveniste, los espero dentro de 7 días en una nueva emisión de Sepharad Magazine Sepharadí, ya sea a lo largo de todo el viernes en radiosepharad.com o los domingos a las 6 de la tarde en radiohigh.com. Les recuerdo que todos los programas anteriores, más de 400, los pueden encontrar en el archivo de radiosepharad.com. Los esperamos, por supuesto, como siempre, en nuestro portal sepharad.com y en todas las redes sociales, en Facebook y en Twitter especialmente, donde cada vez que se publica un artículo en nuestro portal tienen el anuncio en forma inmediata. Así que nos vamos con Contrafactum y el clásico tema Tres hermanicas eran. ¡Semanada buena!
En medio del camino, castillos naufragó.